Martes que sabe a lunes, ¿qué fue lo que estuvo pasando en el Super Bowl con todos los spots? Digo, ya el resultado deportivo ya lo conocemos. También Ben Affleck deja la dirección de la película de The Batman. Peter Capaldi deja Doctor Who. La Cueva reseña Trollhunters. Y algunas que otras cositas que estuvieron pasando en el cine y la televisión. Y también en las publicaciones nacionales de los cómics. Así que esto es La Cueva de Ned correspondiente al martes 6 de febrero en su versión podcast.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Este programa dedicado, bueno, más bien este podcast dedicado a traerles la información más relevante semana a semana en el mundo freaky, geek, nerd o como usted le quiera decir. Ahora estamos lanzando el podcast el día martes porque en México lo que corresponde al día 6 de febrero pues fue día de descanso, así que aprovechamos el pretexto y pues bueno, también nos tomamos un poquito del descanso para pues para ver el Super Bowl, la verdad. Entonces pues bueno, no importa, ya estamos aquí con la información más importante de esta semana y obviamente estaremos platicando largo y tendido también de lo que estuvo pasando en el Super Bowl, pero pues bueno, como todo, no todo es el Super Bowl, pues también hay otras noticias, ¿no? Entonces eso creo que es lo más importante. Así que, pues bueno, antes de arrancar solamente les voy a recordar Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. También nos puede contactar el correo electrónico, bueno, a través de correo electrónico por contacto arroba lacuevadelnerd.com. Y finalmente, si no fuera por lacuevadelnerd.com, pues este programa, pese que está en diversas plataformas, pues no estaría en estos instantes pues grabándose. Y pues bueno, usted no nos estaría escuchando en el momento en el que nos reproduzca, ¿no? Así de fácil. Así que vaya y visite La Cueva del Nerd. No nos cansamos de decir, sí, eso da lana, ¿ok? Entonces vaya, vaya y déjenos su dinero. Así que pues bueno, ya con este anuncio parroquial muy importante para iniciar este programa, pues ya damos inicio.
Noticias.
Por ahí dicen las malas lenguas de que esto está salado. Estos proyectos están salados. Pero, híjole, no sé. Ha dado mucho de qué hablar, pero rápidamente el señor Ben Affleck ha anunciado que no dirigirá la película de The Batman. El actor decidió de dejar la silla de dirección de la película del Caballero de la Noche, pero continuará como productor y estrella de la cinta. Las fuentes cercanas precisamente a Affleck mencionaron que él y Warner Brothers discutieron lo que era mejor para la película y llegaron justamente a esta decisión de manera conjunta. Hay algunos personajes que tienen un lugar especial en el corazón de millones, declaró Affleck a través de un comunicado. E interpretar este papel requiere mucho enfoque, pasión y la mejor actuación que pueda dar. Fue claro para mí que no podía hacer dos trabajos al nivel que se requiere. En conjunto con el estudio he decidido buscar a un socio en la dirección con quien laborar para este masivo filme. Yo aún estoy en esto, lo voy a hacer, pero ahora estamos buscando un director. Yo me mantengo extremadamente comprometido con el proyecto y espero darle vida a esto para que los fans de todo el mundo pues sean felices. Fuentes del diario Variety revelaron que la decisión fue hecha de manera exclusiva por, bueno, precisamente por ambas partes, para lo que es mejor para el proyecto, y que esto no tiene absolutamente nada que ver con el reciente fracaso de Affleck como director en Live by Night, que pues parece ser que podría estar representando serias pérdidas para el estudio de Warner Brothers. Affleck y Warner ahora están buscando un director, pero de acuerdo a la información de las listas de candidatos, se encuentra el más sonado, el señor Matt Reeves, pero también han sonado algunos otros nombres como el señor George Miller, que esa creo que también sería ahí otra opción interesante, y pues bueno, algunos otros que han estado saliendo, ¿no? Pero ya para no entrar en rumorología, ¿no? Warner Brothers anunció que estaba apoyando de manera completa precisamente la decisión de Affleck, quien precisamente apuntaban que se mantiene comprometido con este proyecto para tener lo mejor de una película en solitario para Batman, ¿no? Affleck pues ha concluido precisamente interpretar al cruzado encapotado en lo que es la película de Justice League, la cual ya tiene su fecha de estreno pactada para el 17 de noviembre de 2017 y estaba precisamente preparándose para arrancar la producción de Batman para este verano. La película, de hecho, y ahí porque mucha gente ha apuntado de es que si el guion es malo, no dirigiré la película. Digo, dirigí la película de Batman, sí, y solo si el guion es bueno. Pues el guion lo está escribiendo el señor Geoff Johns con el señor Ben Affleck, así que quiero pensar que no está tan malo el guion, la verdad. Entonces, pero bueno, en fin, ahí está. Ben Affleck deja el proyecto de, bueno, más bien deja la dirección nada más, porque soy muy rimbombante que deja el proyecto, pero deja exclusivamente la dirección de la película en solitario de The Batman. Y una triste noticia para los Whovians, Peter Capaldi está anunciando que dejará el proyecto de Doctor Who. A través de una entrevista de radio allá en Inglaterra, Peter Capaldi confirmó que estará dejando el show, el cual se encuentra en la actual producción de su 10ª temporada. Y pues bueno, concluirá la 10ª temporada y también se estará presentando en el especial navideño de 2017, donde seguramente el Doctor pues estará haciendo una regeneración al siguiente actor, ¿no? Lo declarado por Capaldi en la entrevista fue lo siguiente, y se fue uno de los más grandes privilegios ser el Doctor Who y poder ver al mundo en todo su esplendor, desde nuestro brillante equipo, nuestro equipo creativo trabajando para la mejor televisora en el planeta, hasta los televidentes y fans cuya creatividad, generosidad y puntos inclusivos hacia el futuro son lo mejor. No puedo agradecer a todos lo suficiente. Esto ha sido algo cósmico. La salida de Capaldi, como como se prevía precisamente, coincidirá con la despedida de Stephen Moffat como productor y showrunner del show, lo que permitirá al nuevo equipo de producción entrante, que bueno, esta ocasión vendrá comandado por el señor Chris Chibnall, pues tendrá un inicio fresco, es decir, entra a producción nueva. Entonces esto le dará toda la oportunidad al nuevo equipo de producción pues hacerse cargo de las riendas, algo muy parecido precisamente a lo que le pasó a David Tennant cuando dejó el puesto de Doctor Who, que se cambió el equipo de producción en aquel entonces comandado por el señor Russell T. Davis a Stephen Moffat, y pues bueno, eso también le dio mucha sinergia al personaje de Matt Smith, ¿no? Entonces yo creo que eso será algo bueno, ¿no? La 10ª temporada de Doctor Who regresa al aire el próximo mes de abril de 2017 y posteriormente Capaldi se estará despidiendo de el personaje, pues como ya lo dijimos, en diciembre de este año. Pues bueno, ahí está precisamente la noticia, y pues bueno, la especulación ya está por los cielos. Así que literalmente es, pues ustedes busquen a ver su candidato, a ver cuál le gusta, ¿no?
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que leer esta semana? Pues cosas muy, muy, muy interesantes. Justamente lanzamientos para esta semana, que bueno, arranca el Darth Maul número 1, que bueno, es este personaje que ha ido dando vueltas y vueltas y vueltas en el universo de Star Wars. Tomó una fuerza renovada en Clone Wars y pues bueno, ahora en Rebels. La verdad es estos personajes que la verdad ha sido como recurrente pero de los que sí hay que estarle poniendo bastante, bastante atención. El número uno, pues ya está disponible también. El The Walking Dead, que va en el 163. Y que bueno, está indicando un cambio de dirección justamente en estos nuevos proyectos de The Walking Dead. Y aparte, pues bueno, hay que mencionarlo, este proyecto solamente cuesta 25 centavos de dólar. Entonces, que hay que mencionarlo, en algunos lugares lo están regalando, o sea, cuesta 25 centavos, pero en algunos lugares lo están regalando. Sí, creo que la verdad habría que ponerle bastante, bastante la atención a este tema, ¿no? También está el Monsters Unleashed, que ya va en su número 2 de Marvel. Este proyectito ahí como muy interesante. El Multiplicity, que ya va, bueno, más bien el Multiplicity del Superman número 16, que va justamente en su segundo número, si no me está fallando la memoria. También el Running With, más bien el Bullseye número 1, que está arrancando como parte precisamente de esta, pues como arco luz, o no sé cómo, bueno, o sea, me refiero a no arco luz de luminosidad, sino algo como muy informal de Running With the Devil, que bueno, estará presentando varios de los proyectos justamente de algunos de los personajes relacionados con Daredevil. Y pues bueno, de ahí el nombre de Running With the Devil, ¿no? Entonces más bien el tie-in de Inhumans vs. X-Men de los All New X-Men, también los Avengers, que ya van en el número 4, yo sé que seguramente muchos de ustedes son fanáticos, All New X-Men, que de hecho es parte precisamente, bueno, más bien salió el All New X-Men 1.mu, que es parte de los lanzamientos justo del Monsters Unleashed, ¿no? También están por acá el... ¡Ay, santo Dios! Ya sabes, un lanzamiento que yo sé que seguramente muchos... No, creo que... Bueno, me atrevo a pensar que mucha gente no le dio la importancia de lo que representa... Pero es el planeta de los simios, Green Lantern, que está en su número uno de estos crossovers muy extraños, precisamente en esta ocasión, de entre Boom Studios y DC Comics. Pero la verdad creo que, digo, ¿quién le puede decir que no a los simios? Pero bueno, en fin, ahí está esta opción. También todos los que están siguiendo precisamente las historias de Yoda a través de Star Wars, pues ahí viene el Star Wars número 28. También está el Old Man Logan 17, que pues bueno, tiene una portada bastante, bastante interesante, donde se puede ver a Logan pues en un traje espacial, así que eso creo que alguien lo quiere ver, y ese soy yo. Entonces habrá que estarle poniendo. El Ghostbusters Renewal, este cómic, que bueno, yo he insistido mucho que este cómic de Ghostbusters, si ustedes son fans de la serie, bueno, más bien de la película, sí lo van a disfrutar, ¿eh? La verdad creo que es de esos cómics que creo que sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces ahí que le están dando una checada. También siempre el Deadly Class número 28 de Rick Remender y el señor Wes Craig, que es de estos proyectos que creo que también son muy, muy importantes de estar dando su checadita. Para aquellos que les gusta mucho el universo cinematográfico de Marvel, también está saliendo el preludio de Guardians of the Galaxy, ¿no? El volumen 2, ¿no? Que... Híjole, no sé, hasta la fecha creo que no hemos encontrado un cómic que haya precisamente tenido una relevancia suprema justamente con de estos preludios, pero pues bueno, ahí está parte de las opciones para esta semana. Así que pues bueno, ya sabe, esas son las recomendaciones de la Cueva del Nerd para esta semana en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Llora esa música que... Pues obviamente, si vamos a hablar de Super Bowl, pues hay que poner el tono correcto. Pues bueno, obviamente, de hecho ya lo estábamos adelantando al principio del podcast, pues esto está saliendo en martes porque pues es día de descanso y pues eso no tiene nada que ver, pero más bien casi la mayor parte de las ocasiones coincide con el Super Bowl. Y en este caso el Super Bowl 51, pues bueno, trajo varias cosas importantes precisamente para la cultura popular. Hay que recordar que de hecho pues el Super Bowl se ha vuelto como uno de los escaparates más importantes de promoción para muchas de las películas, justamente de, pues bueno, películas y series de televisión. Y en este caso, pues de hecho hubieron varias cosas ahí interesantes. Digo, aparte de Lady Gaga ahí haciendo su mejor gimmick de Spider-Man o de Batman, o sea, cualquiera de las dos. Entonces, pues va dejando como cosas bastante, bastante interesantes. Así que vamos a arrancar con, no estoy del todo seguro si esto entra dentro del Nerdwatch, pero la verdad es que creo que posiblemente fue uno de los avances que más llamó la atención, que corresponde a Rápidos y Furiosos 8, que es precisamente The Fate of the Furious, y que bueno, estuvo pretendiendo justamente su spot durante el Super Bowl, que de hecho hay que recordar que de hecho la mayor parte de estos avances o estos spots o estos comerciales salen unos 20-30 segundos al aire justamente en la televisión, pero pues después el avance se puede encontrar o se puede ver a través en línea, ¿no? Pues con una duración bastante, bastante extendida. Y la verdad es que fuera de vacilada esta de los Furiosos 8, Rápidos y Furiosos 8, la verdad sí se ve, pero bastante, bastante bueno. Se ve muy, muy entretenida y se ve muy llamativo. Esta película, de hecho, se estará estrenando el 13 de abril de 2017 y todo viene precisamente porque viene con el título. Es que no quiero, ahora sí que voy a spoilear el trailer, pero la verdad es que trae ahí una situación, pues trae un giro muy interesante justamente a las tramas de las películas de los Rápidos y los Furiosos, y de hecho viene con el título de No Más Familia. Así que pues bueno, ya se imaginarán un poquito por dónde va el tema, pero bueno, justamente es lo que mostró, ¿no? Los Rápidos y Furiosos, que pues bueno, sí, la verdad es que sí me llamó la atención, y posiblemente creo que de todos los que vamos a platicar en esos instantes, creo que fue el que más me llamó la atención de todos, ¿no? También Logan, por su parte, también estuvo teniendo su spot, que en esta ocasión pues fueron como muy contadas las imágenes nuevas que estuvimos viendo en este pequeño avance de la película, que pues ya le falta menos de un mes, y la verdad me atrevo a pensar que posiblemente ya sea el último avance así como muy, muy importante que estaremos viendo de la película del señor James, bueno, dirigida por el señor James Mangold, pero obviamente protagonizada por el señor Hugh Jackman, ¿no? Salvo posiblemente que obviamente retome un poquito lo emocional del primer avance que habíamos visto con el señor Johnny Cage con la música, pues algo muy similar está pasando precisamente con este avance, que en esta ocasión viene acompañado con Amazing Grace, esta canción de gospel como muy, muy, ya muy conocida por la cultura popular, y la verdad creo que sí, ese podría ser pues también otro de los indicativos de cuál va a ser el tono que va a tener esta película, y que pues mucha gente ya está especulando exactamente de qué tan importante, o más bien qué tan dramática va a ser esta cinta. Los Transformers, por su parte, también estuvieron dando ahí de qué hablar. La verdad, también otro trailer que a mí particularmente me llamó mucho la atención. La verdad, no le había puesto mucha atención a todo lo que tiene que ver con The Last Night. Pero, pues bueno, precisamente esta que ya se presume será la, ahora sí, la última película de el señor Michael Bay, precisamente dirigiendo. Pues bueno, también ahí tiene un giro bastante, bastante interesante ahí dentro del trailer, que también creo que mucha gente debe estarle poniendo atención. Y pues la verdad es que estos Transformers, pues bueno, si no son como me los pintaban a mí, la verdad. Entonces, se ve bastante, bastante interesante. Ahora los humanos y los Transformers, de hecho, están en una guerra. Y pues Optimus Prime está desaparecido. Así, digo, nada más ahí para que pasen y lo chequen. 23 de junio es el día que precisamente estaremos viendo la llegada de los Transformers The Last Night, con, pues bueno, un reparto creo que bastante llamativo. Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson y John Turturro, que es parte ya del elenco de previas películas precisamente los Transformers, y también los recién llegados Isabella Moner, Liam Garrigan, Gerard Carmichael, Mitch Pileggi, también Laura Haddock, Santiago Cabrera, y finalmente, y muy sonado, el señor Anthony Hopkins, ¿no? Pero bueno, si eso no fuera suficiente, pues ya lo que nos truje chencha, y lo que creo que mucha gente sí estaba esperando, el trailer de la segunda temporada de Stranger Things, que posiblemente, a lo mejor de nueva cuenta, no mostró grandes cosas. Breves imágenes realmente fue lo que estuvo mostrando el trailer de, bueno, este teaser más bien, porque realmente no es trailer, este teaser de la segunda temporada de Stranger Things. Y pues obviamente, una vez más, llevándolos de regreso al pasado a los 80s, y finalmente se confirmó que la serie estará regresando al servicio de streaming hasta el 31 de octubre de 2017. Es decir, en otras palabras, para la fecha de Halloween. Entonces, pues bueno, ahí está ya precisamente lo que estaba, que de hecho se había especulado un poquito de que esto podría ser más bien para el mes de septiembre, aunque bueno, ya lo habíamos platicado, creo que en varias ocasiones en este programa se había mencionado mucho el que podíamos estar viendo el regreso de este show para la temporada de verano, que más o menos fue en la época en la que se estrenó el show, justamente en el 2016. Y finalmente, no para dejarlos atrás, sino más bien para darle su lugar espectacular, y yo creo que si podíamos cambiar en estos instantes la música, yo creo que se podría ser una opción, ¿no? Así es, bienvenidos a los malditos guardianes de la galaxia, salvo que, pues no se dijo malditos, pero bueno, en fin, los Guardians of the Galaxy volumen 2 estrenaron también segundo trailer. No es esta canción de Fox on the Run, que bueno, es la que estaba utilizando precisamente en el primer avance. En esta ocasión fue un remix de un clásico de Fleetwood Mac, The Chain. No sabemos si vaya a aparecer ahí en alguno de los... en alguna de las recopilaciones musicales de Guardianes de la Galaxia. Si es que va a haber, ¿no? Que todo el mundo infiere que sí, pero bueno, sea como sea, ¿no? Y pues bueno, parece ser que en esta ocasión, de hecho, nos están confirmando la participación, o más bien la integración precisamente de Yondu y de Nebula, precisamente a los Guardianes de la Galaxia, aparte de Mantis, ¿no? Que también ya estaba como muy, muy sonado este tema, aparte, pues bueno, obviamente, de los tres personajes originales que ya conocíamos. Pues bueno, ahí está precisamente el avance de Guardianes de la Galaxia, que bueno, este sí llegó como que un poquito antes de que empezara el partido, pero de todas maneras, pues siempre le daremos un lugar especial justamente a los Guardianes de la Galaxia. Y eso fue precisamente lo que pudimos ver en el Super Bowl número 51. Más aparte, pues bueno, un, vamos a decir, controversial partido, así lo dejamos, nada más, entre los Halcones de Atlanta y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y DC Comics México nos reveló que se estará publicando del Rebirth para México. Pues bueno, TVG, o de Brands Group, o mejor conocido antiguamente como Editorial Televisa, pues bueno, reveló precisamente qué títulos se estarán publicando dentro de esta nueva iniciativa, que bueno, para los fanáticos de DC es un momento como muy esperado, seguramente aquí en México. El especial, de hecho, bueno, todo arrancará con la publicación del especial del DC Universe Rebirth, el cual fue escrito por el señor Geoff Johns y que fue la punta de lanza precisamente de esta nueva iniciativa de parte de DC Comics, el cual este se estará publicando dentro de las páginas del título de DC Presenta, el cual hay que recordar que nada más es un one shot, y después precisamente de que se publique este one shot, iniciará publicando mes con mes lo que será All Star Batman del escritor Scott Snyder. Y pues bueno, al principio nada más era John Romita, pero pues bueno, también ahora lo está acompañando el señor Jock, ¿no? La mayor parte de los títulos que actualmente se están publicando continuarán su cauce, es decir, Aquaman, Batman, The Flash, Justice League, Suicide Squad, Superman y Wonder Woman, los cuales ahora serán dobles para poder mantener el ritmo de publicación en Estados Unidos, los cuales son quincenales. Green Lantern, de hecho, será sustituido por Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que también será en formato doble, mientras que Batman Superman se convertirá en Detective Comics. Ese creo que es un detalle ahí como curioso, y este se estará editando con el número de edición norteamericana, retomando, bueno, que hay que recordar que ya en Estados Unidos retomó su numeración, pues le dicen Legacy, ¿no? El que es la numeración de todos los números en conjunto, o más bien considerando esos números para el conteo, ¿no? Lo que sí, pues es que arrancará, para ser específicos, en el número 934. Harley Quinn, de que arrancó, bueno, más bien que de manera reciente inició sus publicaciones bajo el sello mexicano, pues continúa su publicación actual hasta eventualmente alcanzar las publicaciones del DC Rebirth. De todos los títulos que arrancan esta nueva iniciativa en su versión regional, hay que recordar que estarán arrancando con un especial, un one shot que simplemente es Rebirth, es decir, Batman Rebirth, Rebirth, Superman Rebirth, Hal Jordan and the Green Lanterns Rebirth, etcétera, 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 ¿no? Obviamente, el único que no entra justamente en esta dinámica es precisamente Detective Comics, que no tuvo propiamente un especial. Las fechas exactas de publicación de los títulos serán confirmadas a través de redes sociales más adelante por DC Comics en México. También se adelantó que, pues obviamente, por el aumento de las páginas, algunos de los títulos que costaban 29 pesos, ahora tendrán un precio a la venta de 38 pesos mexicanos. Así que, pues bueno, ahí está la alineación precisamente del DC Rare. A ver, nada más recapitulando, es DC Comics presenta The DC Universe Especial. También viene el DC Rebirth 1 de Batman, el Superman Rebirth 1 de Batman, Hal Jordan and the Green Lantern Rebirth 1, Flash Rebirth 1, Aquaman Rebirth 1, Wonder Woman Rebirth 1, Justice League Rebirth 1, Suicide Squad Rebirth 1 y finalmente Detective Comics 934. Ahí está, hay que recordar, todo esto sale en el mes de abril. Ya fechas exactas, como dijimos, más adelante no las estarán anunciando.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó esta semana? ¿Y qué pasó esta semana tras la taquilla? Pues Split, por tercera semana consecutiva, se quedó en el primer lugar. Pues la verdad es porque alguna de las estrenos pues no pudieron dejar una marca importante. Pues sí, para muchos es una sorpresa que precisamente este fin de semana de el Super Bowl, Split se haya quedado por tercera ocasión con el número uno de la taquilla allá en Estados Unidos. Y pues bueno, obviamente desplazando a los dos estrenos de esta semana, que era The Ring y The Space Between Us. La película de M. Night Shyamalan sumó 14.6 millones de dólares y pues ya con esto está cerca de los 100 millones de dólares, tiene 98.7 y seguramente pues es la primera ocasión que de hecho una película de M. Night Shyamalan se mantiene por más de 3 semanas en su lugar y desde la película de 1999, de The Sixth Sense. Y lo que sí es que será su quinta película que logre rebasar precisamente los 100 millones de dólares. Esto combinado con los 44 millones de dólares de manera internacional, pues ya suma 142.7 millones de dólares. Hay que mencionar que de hecho la película ya se estará estrenando dentro de poco también en México. Que esto lo debía de haber tenido mejor en la mano para poderles decir exactamente cuándo es el estreno de aquí en México. De hecho, la cinta tiene el nombre de Fragmentado y estará estrenándose, ahorita les digo, 17 de febrero. Entonces, bueno, ahí todavía falta, porque de hecho esta película ha tenido como que delay precisamente en sus estrenos en diversos lugares, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que sí es que The Rings, que es esta, la tercera película de la franquicia de El Aro, pues bueno, se volvió en la peor, el peor debut precisamente de la franquicia, con un estimado solamente de 13 millones de dólares. Y pues esto pues no solamente es malo, porque también nada más tuvo 15.2 millones de dólares de manera internacional, incluyendo 35 mercados, ¿no? Entonces, híjole, hablar de un estreno de 28.2 millones de dólares, híjole, sí está como muy, muy complicado. Digo, esperando, digo, obviamente hablando de esto, la película, hay que ser muy sinceros, la película ha recibido muy malas reseñas. La película realmente creo que le ha ido bastante, bastante mal. Generalmente, por ejemplo, un sitio que suele ser muy barco para este tipo de cosas, que CinemaScore le dio C-, y en Rotten Tomatoes ya tiene 5% de aprobación. Entonces, la verdad, híjole, creo que pues sí, sí podría estar presentando ahí alguna fallita. Lo que sí es que, bueno, de hecho, A Dark Purpose y The Hidden Figures continúan avanzando precisamente en el tema de la taquilla. Y pues bueno, esto fue. Bueno, más bien, antes de pasar a lo que sigue, hay que recordar que en los instantes en los que estamos grabando el podcast, la Cana Cine no ha revelado los números del fin de semana para México, pero para los datos actualizados precisamente de manera local, recuerden visitar lacuevadelnerd.com. Ahí ya, cuando tengamos la información, pues bueno, ya se estará publicando. Pero por mientras, Split, tercera semana en el primer lugar de la taquilla allá en Estados Unidos.
Seguimos con las noticias.
Es oficial, The Black Lightning tiene ya orden de piloto, pero no en Fox como se estaba rumorando, sino será en CW. El nuevo show del señor Greg Berlanti, pues bueno, ha tenido luz verde precisamente para arrancar la producción de su piloto y pues se podría convertir en el quinto show de superhéroes basados en los personajes de DC Comics en aparecer en la señal precisamente de este canal. Lo que sí es que bueno, se sumaría a Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl, que todas ellas ya fueron renovadas para su temporada 2017-2019. De acuerdo a la información precisamente revelada en esta semana, si Black Lightning tiene el visto bueno para convertirse en serie, el show estará estrenándose en diversos puntos de la temporada de 2017-2018, en vez de que la cadena CW tenga 5 shows de superhéroes programados en diversos días. Lo que sí es que también es la segunda ocasión donde un show de Berlanti Productions se muda de una cadena que originalmente lo estaba desarrollando a precisamente CW. Hay que recordar que pues el año pasado justamente se confirmó que Supergirl estaba dando el brinco de CBS precisamente a CW. La serie de hecho se centrará en Jonathan Pryce, un héroe retirado que ha dejado su traje e identidad secreta años atrás, pero cuando su hija, obsesiva por la justicia y estudiante modelo, es reclutada por una pandilla local, Price decide regresar a combatir el crimen como el vigilante Black Lightning. El personaje de los cómics fue creado por Tony Isabella y Trevor Eden, y el piloto, pues bueno, está escrito por Salim Akil y Mara Brock Akil, y quien esta última será productora ejecutiva junto con el señor Berlanti. Entonces, pues Black Lightning seguramente en algún punto del año entrante la estaremos viendo en la señal de televisión de CW y muy posiblemente, si todo sale bien, en el Warner Channel para Latinoamérica. Marvel y Freeform anuncian a los protagonistas de Cloak & Dagger, la serie de televisión que se está desarrollando precisamente para la plataforma digital de Freeform. Anunció esta semana a quienes estarán interpretando los personajes de Tandy Bowen, mejor conocida como Dagger, y Tyrone Johnson, mejor conocido como Cloak, y ellos son Olivia Holt y el señor Aubrey Joseph. De hecho, pues bueno, son... Bueno, ella es un poquito reconocida porque de hecho es una exestrella del canal Disney, que bueno, también tiene contrato de grabación con Hollywood Records y es muy factible que alguna gente la pueda ubicar, pero pues bueno, realmente creo que los dos personajes los están pues bueno, entran precisamente en la categoría de desconocidos. Joe Pokaski es precisamente quien será el showrunner y productor ejecutivo de Cloak & Dagger y se mostró muy emocionado precisamente por la elección de estos dos actores para interpretar a los héroes, que reveló que él ha sido fan precisamente de estos personajes desde su infancia, ¿no? Entonces yo creo que eso será algo bueno que le estará sumando justamente al show. Marvel Cloak & Dagger es precisamente el primer proyecto de Marvel para la plataforma Freeform y consiguió una orden directa a serie y se suma, bueno, ya a los diversos proyectos que tiene la Casa de las Ideas con Agents of S.H.I.E.L.D., obviamente también la serie de los Inhumans y bueno, obviamente todo el universo que ya se está desarrollando a través de Netflix y también, pues bueno, ahí vienen los Runaways también de el formato para Hulu. Pero entonces, bueno, ahí están los dos protagonistas de Cloak & Dagger. Y Aquaman ya tiene a quien interprete a Black Manta. O sea que, bueno, más bien a finales de año pasado se estaba mencionando que Orm está formando parte del elenco también de esta película. Ya se había adelantado precisamente que Black Manta sería el villano de esta nueva serie. Y el actor que estará interpretando, a ver si no me mato, porque la verdad es que sí, creo que lo he estado repitiendo fuera del aire, pero a ver si me sale. Yahya Abdul Mateen II será precisamente quien está interpretando al villano en la cinta de James Wan. Posiblemente es muy factible que mucha gente lo pueda ubicar mejor por su trabajo en The Get Down. Y pues bueno, él se está sumando precisamente a los ya muy anunciados Jason Momoa, Patrick Wilson y precisamente Amber Heard, que bueno, ya están ahí. Bueno, también ahí el señor William Dafoe, también, que es otro de los que ha estado sonando ya desde hace rato. Y justo en esta semana también se estuvo mencionando que la señorita Nicole Kidman podría ahora sí finalmente sumarse al el elenco, ¿no?, del universo expandido de DC. Hay que recordar que de hecho Nicole Kidman había estado en pláticas para sumarse a lo que es Wonder Woman, pero pues bueno, ya hay problemas, no le permitieron justamente estarse sumando a esta producción. Entonces posiblemente aquí podrían tener una segunda opción. Según lo revelado por el sitio Variety, de hecho Abdul Mateen dejó detrás a Trevante Rhodes, que es la revelación de la cinta Moonlight, y a Corey Hawkins, que es el actual protagonista de la serie 24 Legacy, en la contienda precisamente por este papel. Warner Brothers de hecho se ha negado a dar comentarios de esta situación, pero generalmente cuando viene de la mano de Variety es pues ya realmente un hecho cuando se habla de contrataciones, ¿no? Lo que sí es que ha adelantado que esta cinta gira alrededor precisamente del personaje principal, de que se encuentra atrapado entre el mundo terrestre y el mundo submarino, los cuales están a punto de entrar en una guerra inevitable. Black Manta, para los que mucha gente, bueno, más bien para los que no lo ubiquen, es uno de los rivales más importantes precisamente de Aquaman, y debutó justamente en 1967. Abdul Mateen de hecho también se reveló que fue uno de los finalistas para interpretar al señor Lando Calrissian en la película de Solitario de Han Solo de Star Wars, y de hecho él forma parte del elenco de la nueva película de Baywatch, la cual estará protagonizada por el señor Dwayne The Rock Johnson y Zac Efron, y pues ya no me acuerdo quién más, pero bueno, en fin, ahí está. Precisamente Black Manta ya está listo para sumarse al universo expandido de DC en el cine.
La Cueva Reseña.
Y no quería que uno de los estrenos de final del año pasado pasará desapercibido en la Cueva del Nerd, y precisamente por eso ahora estaremos dedicando los últimos minutos del podcast de esta semana a platicar de la primera temporada de Trollhunters. Más o menos, ¿de qué va la historia? Digo, bueno, para empezar, yo creo que el trasfondo es muy importante. Es una serie que viene de la mano de Netflix con el señor Guillermo del Toro por detrás. Bueno, más bien, qué mal soy yo eso. Más bien es Netflix, DreamWorks, y precisamente bajo la creación de el señor Guillermo del Toro. Ahora sí, ya corregí todo lo que dije. Entonces, pues bueno, en fin, ¿de qué va la serie? Más o menos, pues Jim Lake es un joven estudiante de secundaria que ve su vida transformada al toparse con un extraño amuleto, el cual, sin saberlo, será es la pertenencia de un linaje de guerreros conocido como los cazadores de trolls, y esto lo llevará a conocer un mundo oculto de seres extraños que viven debajo de su ciudad, y deberá aprender de forma presurosa a tomar este nuevo rol y defender a la, pues bueno, esta población de mercado troll de una estirpe de troles malignos. Básicamente, o sea, si hay troles buenos y troles malos, entonces precisamente pues estamos hablando ahora de troles malos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta serie, como estamos diciendo, está creada por el señor Guillermo del Toro, la cual a su vez está inspirada precisamente en el libro homónimo. Y posiblemente, bueno, de hecho no posiblemente, es una de las apuestas más fuertes de DreamWorks Animation precisamente con Netflix. Posiblemente el otro proyecto que está en esta lista es justamente Voltron. Y la verdad es que este proyecto justamente es una amalgama de fantasía y la realidad, ¿no? Que la realidad moderna con una dinámica narrativa que definitivamente va a atrapar a toda la familia, ¿eh? Tengo que ser muy, muy sincero. Realmente fue una sorpresa porque la verdad creo que si bien la animación cuenta con una gran, gran calidad, o sea, bueno, ahora sí que producción, posiblemente el valor más alto que tiene es su historia, donde, pues sí, bueno, está dividida en dos arcos, son 26 episodios, pero están divididas en dos partes, y creo que uno de los puntos precisamente que lo que más le puedo resaltar justamente a esto es el dominio que tiene Guillermo del Toro precisamente en la cultura pop. Y pues no solamente eso, sino pues, digo, la influencia que tiene justamente la literatura de fantasía justamente en del Toro. En específico creo que a Tolkien lo podemos citar así tranquilamente en este tema, pero yo creo que es una de las cosas que tiene precisamente el tener estos personajes, la forma en la que están diseñados los personajes, la forma en la que está llevada la historia, la forma en la que está realizada la animación, que la verdad es que es lo suficientemente capaz para atrapar la atención y que realmente este show se vuelva un proyecto completo y que pueda llamar la atención a niños, a grandes, etcétera. La verdad creo que eso tiene muy, muy buen sentido y la verdad creo que es posiblemente uno de los puntos más destacados de esta de esta serie de televisión, ¿no? Creo que hay que mencionarlo de esa forma. Troll Hunters adicionalmente, digo, y por ahí si le quieren sumar también ahí sus puntos nerds adicionales, es uno de los proyectos póstumos del señor Anton Yelchin, que pues bueno, mucha gente deberá recordar que falleció el año pasado y que de hecho él interpreta el papel protagónico de Jim en inglés. Del Toro se negó justamente a reemplazar a Yelchin, lo cual se mostró todo un reto para los animadores. Hay que recordar que, bueno, generalmente se graba por primera parte las voces de algunos de los personajes y después se anima y después se les solicita de nueva cuenta a los actores que regresan a completar la actuación, pero ya con la animación como, ahora sí que como ya como está quedando, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues esto pues, tuvo que tener ahí pues, un trabajo adicional precisamente de los directores de voz y de los ingenieros de audio. Pero aparte precisamente de Yelchin, también se encuentra la participación del señor Jonathan Hyde, Kelsey Grammer, que seguramente mucha gente lo debe recordar por su papel de Fraser, Ron Perlman, que bueno, ha trabajado con Guillermo del Toro en quién sabe cuántas cosas, y Steven Yeun, que también yo sé que mucha gente lo debe de recordar por el extinto personaje de ya se me olvidó, ya está, de Glenn, precisamente en The Walking Dead, y también uno de los episodios tiene una actuación especial del señor Tom Hiddleston. Pues bueno, ya en suma, ¿no? Hablando de todo esto, posiblemente Trollhunter sea uno de los mejores proyectos animados de DreamWorks y Netflix, ¿no? Y reafirma precisamente a Guillermo del Toro como un narrador visual dotado, capaz de atrapar a un enorme rango de audiencia. Yo creo que ese es un punto que sí le tenemos que aplaudir. Posiblemente, a lo mejor no es esta serie, a lo mejor no será para todos, pero la verdad creo que la verdad sí es algo que vale muchísimo, muchísimo la pena y posiblemente tenga aquí en este producto precisamente Trollhunters otra minita de oro, otra pepita de oro, otra estrellita, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma, para sumarle justamente al señor Guillermo del Toro. Nosotros, digo, yo sí le di tal cual 5 de 5, así que igual, a lo mejor alguno me reclamará de que me vi muy barco, pero la verdad es que sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera estamos concluyendo el programa del día de hoy. Perdón si de repente ahí se estuvo oyendo algo medio extraño. La verdad es que ando ligeramente mormado en la garganta ya a estas alturas. Pensé que lo iba a lograr conforme fue avanzando la grabación. Me di cuenta que no lo iba a hacer. La verdad es que creo que sí, la voz se escucha un poquito más lastimada del inicio del podcast. Ahorita no lo pude evitar, perdón. Y mi ingeniería de audio no es superlativa para poder corregir esos detalles. Así que yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Búsquenos en Facebook, Google Plus, a través del correo electrónico o, por supuesto, lo más importante, visite lacuevadelner.com. Si mi voz regresa y si no me muero de la gripa, nos estamos escuchando la semana entrante. Pues ahora sí, el lunes, ¿no? Ahora sí, ya para que no sea el martes con sabor a lunes. Cuídense, que tengan una excelente semana.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.